No en las últimas semanas, pero sí en los últimos meses y en los últimos años. En Chile hemos hablado mucho de educación. Y al hablar de educación es bueno también hablar de lo que se llaman las artes liberales. Las artes liberales porque entregan una perspectiva formativa más amplia que la simple especialización profesional. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con el académico de la Universidad de Columbia, Roosevelt Mondás. Roosevelt fue durante muchos años director del Core Curriculum, que corresponde más o menos a la formación en artes liberales, en formación en humanidades, en pensamiento clásico, que imparte esa universidad. Hoy día él dejó esas responsabilidades, está más bien asociado al Centro de Estudios Americanos, a Literatura, y me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Bienvenido, Roosevelt, al programa. Bienvenido, Arturo, que es mi partner como panelista. La primera pregunta que te quiero hacer, Roosevelt, es ¿qué tan importantes son los estudios clásicos, por decirlo así, en la formación de un profesional hoy día?
Es fundamental la importancia. Y la pena es que la formación profesional hoy en día carece en gran parte de esta dimensión educativa que tiene que ver con las humanidades, con el pensamiento clásico. Cada vez nos damos cuenta más que el profesional en el día de hoy se enfrenta a una complejidad social y aún técnica que requiere más que el conocimiento técnico. Es decir, un profesional en los máximos niveles, para llegar a los máximos niveles en cualquier profesión, va a necesitar más que conocimiento técnico. Va a necesitar un conocimiento humanista, un conocimiento de la política, de la filosofía, de la ética, de las cuestiones que nos conciernen a todos por virtud de nuestra humanidad, no por virtud de nuestra profesión.
Ya, ¿y eso tú crees que se adquiere mejor en los textos clásicos?
Sí, porque los textos clásicos son clásicos porque lograron conectarse con cuestiones fundamentales. Es decir, un texto que se escribió hace 500 o 1000 años, que aún se comunica conmigo, que aún dice algo relevante a mi vida, que aún puede iluminar, enriquecer mi vida de hoy, es porque le ha puesto el dedo, es porque se ha conectado con asuntos muy fundamentales de la experiencia humana. Así que el estatus de clásico es porque los textos han demostrado su capacidad. Generación tras generación de iluminar nuestra experiencia. Están vivos, exactamente.
Están vivos, no son museos, no son lenguas muertas.
No, están articulando la vida humana. Y no los leemos para aprender de ellos doctrina, es decir, no los leemos como autoridades incuestionables. Los leemos porque de allí venimos, porque nos vamos a entender a nosotros y vamos a entender nuestra sociedad más profundamente entendiéndolo a ellos.
Y desde luego tú confías en la capacidad de esos textos de emplazarnos a nosotros como sujetos modernos.
Sí, porque la modernidad nace de allí. Es decir, nosotros no vivimos en un vacío histórico, en un vacío cultural. Nuestro lenguaje, nuestras instituciones, nuestros conceptos, nuestras categorías, todas ellas tienen una historia, tienen una evolución. Y entender y comprender esa evolución es entender y comprender el mundo de hoy.
Arturo.
En el mundo anglosajón existe un sistema universitario distinto que entre nosotros. Uh-huh. Nosotros seguimos más bien la tradición francesa o alemana, donde muy tempranamente, o sea, saliendo del high school, digamos, de la enseñanza secundaria, el joven escoge una carrera profesional. En ese sentido es una enseñanza profesionalizante. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, hace muchísimos años, tal vez lo que partió en forma más explícita con esto fue la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Fue agregarle a los estudiantes de Ingeniería Civil un paquete de cursos humanísticos, por ejemplo, ¿no? O sea, suplementar la educación profesional con cursos humanísticos. Pero lo que existe en Estados Unidos e Inglaterra es algo muy distinto, porque el alumno no está en los primeros años en una carrera profesional, sino que está sacando un grado general, por ejemplo, en el college, ¿no es cierto?, un liberal arts college, con una mención a lo mejor en física o matemáticas, pero va a tener un currículum muy abierto y en ningún caso es un título profesional.
Elige más bien son las artes liberales.
Claro, claro. Sí. Entendida es como no profesional, o sea, es una educación no profesionalizante en los primeros años. Nosotros tenemos el esquema contrario. Ahora, oigo decir de que en Estados Unidos esto está bastante en discusión hoy día.
Sí,
y que
claro
hay
que
tendencia, y se ha escrito bastante para defender la liberal arts, digamos, la idea de una educación no profesionalizante inicial.
Sí.
Por ejemplo, pienso en el libro de Farid Zacarías, entre otros. Hay una crisis un poco de esto, no está ocurriendo en Estados Unidos, que está empezando una profesionalización temprana también, como ocurre en Francia, en Alemania.
Sí, es cierto, y hasta cierto modo es paradójico. Yo he viajado a la China, a Europa, claro, aquí a Latinoamérica, y una de las preguntas que yo me encuentro regularmente es, ¿cuál es la clave del sistema estadounidense que tiene las mejores universidades del mundo? La China se está preguntando eso con cierta urgencia. ¿Por qué es que ese sistema universitario produce los premios Nobel, produce las invenciones, produce las innovaciones? Y claro, la respuesta es esa. La respuesta es el Liberal Arts College, es el colegio de artes liberales, que el estudiante no se profesionaliza al principio, sino que dura años adquiriendo una educación humanística antes de profesionalizarse. El mundo se está interesando más y más y está haciendo experimentos como lo está haciendo la Adolfo Ibáñez de introducir un core curriculum, introducir un currículo de artes liberales a todos los estudiantes, no importa la profesión. Eso se está haciendo en muchos otros países, en muchos otros movimientos. Mientras en los Estados Unidos, como dice, hay una cierta crisis de las artes liberales. Estudiantes demuestran menos y menos interés porque se ha pintado la universidad como una manera de asegurar el futuro económico. Es decir, el discurso es que la universidad te va a servir para aumentar tus ingresos. Cuando el estudiante llega a la universidad, ese es el marco, ese es el paradigma que tiene. No solamente los estudiantes, sino que las instituciones se han girado hacia lo más práctico, hacia lo más útil. Así que hay una cierta crisis institucional de las artes liberales en los Estados Unidos. Y cabe anotar que la crisis no es universal. Las escuelas élites han mantenido y creo que van a mantener un gran enfoque en las artes liberales. El peligro, el riesgo que estamos tomando es que las universidades estatales, las universidades que están más accesibles al público en general, no las élites, van a alejarse de las artes liberales y van por ese modo.
Están desertando, por decirlo así.
Y por eso están amplificando y solidificando una desigualdad social que está creciendo en la sociedad. Creo que es un peligro social muy urgente en los Estados Unidos.
Estamos conversando con el académico de la Universidad de Columbia, Roosevelt Montaz. Roosevelt, me quiero quedar en tus últimas observaciones, que hay universidades que están, a ver, que se están relativizando este frente, como este frente formativo. Pero eso no llega todavía a las universidades de élite, supongo.
Sí, es cierto. Las universidades de élite es más, hay varias, muchas clases de universidades en los Estados Unidos. Está lo tradicional, el Liberal Arts College, que es una, es una institución de 4 años, sin estudios graduados, sin doctorados ni maestrías, que el enfoque es en la formación del estudiante no profesional. Y esa es el sector, la clase de institución con más prestigio en los Estados Unidos. Aún universidades como Columbia, Harvard, Princeton tienen un Liberal Arts College dentro de ellos, que es el corazón.
Yeah.
Luego están las universidades estatales, que a veces son grandísimas universidades públicas de bajo costo y miles y miles y miles de estudiantes. Están universidades técnicas. están universidades religiosas. Es decir, hay toda una mezcla de tipo de instituciones, y el prestigio de las instituciones en general está relacionado a su énfasis en las artes liberales. Ese orden no está por cambiar.
Roosevelt, ¿y por qué tú le das a ese factor una cierta incidencia en los equilibrios o desequilibrios en la igualdad?
La educación liberal, la educación clásica, históricamente ha sido la educación de la élite social, es decir, de la aristocracia. Y solamente en el siglo XX, y avanzado en el siglo XX, se empezó a democratizar la educación liberal. Es como un cierto renacimiento. El peligro que vemos hoy es que volvamos a la situación en que la educación liberal se convierta en algo solamente para el privilegiado, solamente para una aristocracia, solamente para un sector dominante en la sociedad. A medida que esto ocurre, enfatiza y profundiza la desigualdad social. Es algo que creo que los líderes universitarios están fallando, están cometiendo el error de pensar que para el estudiante de clase media o clase baja, lo más importante sería una educación técnica y profesionalizante, una educación dedicada a ganar más ingresos. Es un error porque es una manera de extender y solidificar un sistema de desigualdad ya existente.
Te entiendo.
Ahora, el argumento contrario, ¿no es cierto?, es que es caro.
Sí.
Porque si tú a un joven, no sé, en 4 o 5 años le das el estudio de derecho y sale a ganar dinero, con la educación de 4 años no profesionalizante, más los 3 años que sería derecho en Estados Unidos, estamos hablando, no sé, de...
Claro, se dilata la formación.
Claro, son 7, 8 años, a veces más, porque si hay con un curso que pierdas ya se te da...
Sí. No, es caro a corto plazo.
Exacto.
Pero
exacto.
Cuando se calcula el costo plazo, a largo plazo, claro. Entonces es la mejor inversión que se puede
hacer.
Ahora,
dime una cosa, aparte de Estados Unidos e Inglaterra, donde existe esta idea de que el alumno sale, digamos, del liceo o del colegio y entra a un periodo de formación en una disciplina matriz no profesional, digamos, que existe claramente en Estados Unidos y en Inglaterra, hasta cierto punto también en las universidades de élite existe algo...
Pero menos que
en Estados Unidos, menos marcado, porque ya está muy especializado en una disciplina, por lo menos, el alumno. Pero aparte de esos casos, digamos, y el caso paradigmático sería el de Estados Unidos, ¿existe en alguna otra parte esto?
Sí, existen, y existen hasta el momento como focos. Es decir...
Pero es que es distinto cuando tú complementas...
Sí.
¿No es cierto? El estudio de una persona que está estudiando Derecho o Ingeniería y le pones un paquete de cursos distintos que
un liberal arts college.
Que un liberal arts college probablemente tal.
Sí, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Israel hace, no sé, unos 10 años, una pequeña institución privada se llama Shalem College, que es liberal arts exclusivamente. En Amsterdam, University College of Amsterdam también hace unos 10 o 15 años. Abrió un liberal arts college, que es solamente un college de liberal arts. En Alemania también hay otro, ahora no recuerdo el nombre. En Inglaterra, al norte de Inglaterra. Hay varios movimientos. Y te menciono esas porque son las que me llegan a la mente, las que conozco, pero hay otras que están experimentando con el modelo. Y les está yendo muy bien. Están teniendo el resultado más o menos que han tenido los colleges en los Estados Unidos. Claro, es mucho más difícil porque cuando todos tus amigos y todos tus compañeros y todos tus compañeros de clase ya se están profesionalizando, tú posponer
claro,
eso.
Estás pegado en Platón todavía.
Claro. Así que en ese contexto es más difícil y la población es una población lo que llaman self-selected, ¿no? Es solamente un cierto tipo de estudiante que se ha interesado en eso. Y es posible que el movimiento no crezca más allá, que solamente se convierta en una opción más fácil.
Es curioso porque a mí me daba la impresión, yo enseñé, como te comentaba antes de empezar el programa, el curso de Humanities en el College de Columbia, y me parecía tan natural que un estudiante de 18 años, de 19 años, no tuviera todavía una carrera profesional escogida. Sí. ¿No? Cuando tengo alumnos en Chile ahora en la universidad, siempre me parece antinatural que un joven de 18, 19 años ya diga yo soy ingeniero civil o ingeniero constructor o arquitecto, digamos, cuando todas esas son profesiones que, sí, que debería surgir eso más tarde, ¿no?
Exacto.
O sea, y fíjate que nosotros la última vez que vi los números, nosotros tenemos más de un 30% de alumnos que se cambia de carrera por el camino. Uh-huh. Y eso es pérdida económica y claro, personal, de tiempo, o sea...
Si al final esto, que los estudios, o sea, que las artes liberales te extiendan, te prolonguen, te dilaten el periodo de formación, a lo mejor tiene algo de falso, porque igual se dilata, digamos, porque, entre otras cosas, porque los chicos cuando entran a las carreras a estudiar cursos profesionales propiamente tales, están muy poco preparados en términos de conocimiento, sino también poco preparados en términos de madurez y de crecimiento personal.
Por otra parte, claro, el alumno que yo vi en Colombia, claro, es un alumno que está mucho más abierto porque justamente no ha tomado la decisión.
No ha tomado la decisión.
Y tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos, es decir, hacia dónde nos estamos apurando, hacia dónde es la prisa. Creo que casi todos nosotros que ya hemos pasado esa etapa de la vida, quisiéramos añadirle 3 o 4 años o quizás más a ese periodo entre el high school, el colegio y la universidad. Mm. Es decir, es un periodo que el mejor uso que se le puede hacer es precisamente abrirlo, precisamente exponer al estudiante a ideas, a debates, a experiencias, a cultura. Ese es el suelo más fértil en donde hacer eso, en la vida. Así que apurar al estudiante para llevarlo a la especialización y a la profesionalización lo más temprano posible es un crimen a la humanidad. Sí. Nadie que ha superado esa etapa cree que eso es una buena idea o prefiere que se hayan especializado más y más temprano.
Entiendo, Roosevelt, que tú vienes, entre otras cosas, a abrir el año académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y vas a intervenir, vas a hacer una intervención sobre el tema de artes liberales y conflictos sociales.
Sí.
Estamos nosotros muy inflamados en ese tema de conflicto social y tú crees que el mundo clásico tiene algo que decirnos.
Sí, sí, porque los conflictos sociales que nos estamos enfrentando hoy, como decía, de la cultura en general, tienen su historia, tienen su evolución, tienen sus puntos fundamentales. Y entender esos puntos fundamentales y entender su historia nos da una nueva perspectiva, profundiza nuestra capacidad de enfrentar la complejidad de hoy. Tenemos cuestiones como, ¿qué es una sociedad justa? ¿Cómo se ordena una sociedad justa? ¿Qué significa la justicia cuando hablamos de una sociedad? Porque la lucha que hemos visto en Chile y la que hemos visto en otros países, a fin de cuentas, son diferentes visiones de lo que constituye una sociedad justa. Es la justicia en la sociedad que anima la protesta, que anima la represión de la protesta. Así que estamos jugando con un concepto de la justicia en la sociedad. Vamos a entender qué es eso. Vamos a ver de dónde viene esa idea y cuáles son las grandes propuestas y las grandes versiones de lo que significa eso. Tenemos la cuestión de la libertad individual. ¿Cómo surgió la idea de la libertad individual y cuál es el balance entre la idea de la libertad individual y la libertad colectiva? ¿Cuál es la relación entre la libertad individual y el mercado libre? Esas preguntas, esas cuestiones están en juego en nuestro debate social contemporáneo. Y el estudiante que puede entender y ver que esas son entre las cuestiones fundamentales que estamos debatiendo, podrá intervenir y podrá participar en ese debate de una manera despierta, de una manera responsable, de una manera eficaz. Así que esta formación humanística es más importante y más relevante en tiempos de cambio, en tiempos de conflictos sociales, que en cualquier otro tiempo, porque es la clave es la formación que más directamente nos puede ayudar a resolver esos problemas.
No me cabe la menor duda. A mí no deja de asombrarme cómo en textos milenarios a veces se encuentran verdades, se encuentran dilemas que te golpean, te emplazan, te ponen contra las cuerdas muy severamente en el mundo de hoy. Leí durante el mes de enero, puede haber sido una novela que había releído, o sea, perdón, que había leído en otra época, y que se llama El monarca de las sombras, de Javier Cerca. Uh-huh. Y me generó tanta emoción leer un fragmento que está tomado de la Eneida. Uh-huh. De la Eneida, donde comparece Aquiles con Ulises. La verdad es que ellos no coexistieron mucho en el tiempo, en el mismo tiempo. Uh-huh. hay diferencias de años, pero Aquiles desde luego ya ha muerto y Ulises lo saluda, le tributa su reconocimiento, su respeto y le dice, a ver, tú Aquiles eres el grande porque tú venciste la muerte, no obstante que moriste a los 18 años, al final triunfaste sobre la muerte y de hecho sigues viviendo más que cuando vivías. Y porque Aquiles había muerto, digamos, en la plenitud de su fuerza física, uh-huh. en la plenitud de su arrojo, en la plenitud de su belleza, en la plenitud de su espíritu de aventura, de su entrega a los demás, etcétera, etcétera. Y cuando escucha eso de parte de Ulises, Aquiles le dice, a ver, un momentito, no exageres tanto, digamos, porque yo le dice, preferiría ser el siervo de los siervos, ser la nada misma, digamos, antes la posibilidad, ante la realidad mía de hoy día, de ser el monarca de las sombras de los héroes muertos. Habría preferido vivir. Claro, Aquiles murió a los 18 años, Ulises, después de cumplir la odisea, vuelve, lo espera Penélope, ¿no es cierto?, en Ítaca, sí. y muere muy viejo.
Sí.
Muere en la cama, probablemente tejiendo punto correteado, y ¿qué es mejor, digamos? Entonces, esa es la interpretación
claro.
¿Qué es mejor, morir a los 18 años o morir a los 90 y tantos?
Y ese es el dilema de Aquiles. En la Ilíada, Aquiles encuentra que tiene una profecía. Aquiles, la mamá de Aquiles es una diosa, así que él es un demidios mortal. Pero él tiene una profecía que dice, tú vas a vivir una vida corta, pero gloriosa, que te recordarán por las edades. O puedes vivir una vida larga, tranquilo, y nadie te va a recordar. Ese es el dilema de Aquiles. Y Aquiles en el libro La Ilíada no se puede decidir. Está en una crisis existencial de cuál va a escoger.
¿Qué es mejor?
Claro. Y en fin decide la gloria y la vida corta. Pero como vemos en el pasaje que acabas de citar, aún después de la muerte no está seguro que tomó
no
la...
No está seguro
de
haber.
Y cuando nosotros le damos al estudiante de 18 años que lea eso, le hace la pregunta a nuestro estudiante que está en su punto mayor de belleza y de fuerza y de entusiasmo.
Aquiles.
Tenemos un salón de clases llenos de Aquiles. Le damos ese dilema para que ellos se pregunten, investiguen en sí mismo qué tipo de vida vale la pena vivir. ¿Qué es la buena vida?
¿Cómo matemáticas 120 va a ser más superior a eso? No lo puedo creer, digamos. Arturo.
No, simplemente precisar un poco la idea. El college, el Liberal Arts College, también incluye matemáticas 120. O sea, no es que estos estudiantes se pasen claro. 4 años leyendo novelas o obras de teatro o poemas, digamos.
Pero ellos, sabes, la matemática 120, introducción a la ingeniería, es diferente que la matemática 120 en el arte liberal.
Exacto, exacto. Sí. Ellos tienen una formación en disciplinas matrices, por así decir, digamos, o sea, estudian matemática o física. De hecho, el major lo pueden estar haciendo en matemáticas, pero igual van a leer la Ilíada, digamos. Esa es un poco la,
sí,
de acuerdo, la idea, digamos. Pero es distinto estudiar un BA con un major en matemáticas que estar matriculado en la Escuela de Ingeniería Civil o de Medicina o de Derecho, digamos, sí, ¿no? Desde los 18 años.
A mí me impresiona, Roosevelt, lo que dijiste de que incluso hay universidades, centros de estudios superiores en general en Oriente que están interesados, están mirando este modelo de formación.
Sí.
Porque para ellos sí que debe ser completamente...
Sí.
Ay, completamente muy ajenos.
Claro.
Muy ajenos.
Claro. Sí, es muy interesante. Cuando yo fui a China y recibí muchos delegados chinos de diferentes niveles de
claro, porque poder. Ellos no tributan a la matriz greco-romana, todo lo contrario.
Bueno, es que hay dos cuestiones. Una es que la matriz greco-romana hoy se ha convertido en una fuerza global. Es decir, grandes debates de la globalización, los derechos humanos, el punto de vista científico, la igualdad de género, ya esos son asuntos globales que toda la cultura contemporánea se concierne a ellos. Pero además de eso, ya sea en China o en India o en Japón, ellos también tienen una tradición clásica que es muy rica, filosóficamente compleja y relevante a su sociedad.
Por cierto.
Entonces ellos tienen que hacer una síntesis,
claro,
de la tradición greco-romana que ahora se ha convertido en la dominante mundial y su propia tradición que tiene una riqueza y una relevancia incomparable. Así que es muy interesante e importante la síntesis curricular que ellos están haciendo porque es una síntesis cultural a fondo.
Mm. Aquí fascinante, ¿eh?
El académico de la Universidad de Columbia, Roosevelt Montaz, en Terapia Chilensis. Yo les cuento. En restaurante de carnes premium Cuero Vaca, disfruta la vida. Déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros. Por algo llevan 20 años de experiencia y sabor. También 20 años eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de experiencia excepcional. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Roosevelt Montaz, académico de la Universidad de Columbia, y de Arturo Fontaine también, su participación en este programa. Muchísimas gracias, Roosevelt. Que tengas una estupenda estadía en Chile.
Un gusto estar aquí.
Y nos vemos nosotros mañana aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.